Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Son las 2 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Seguimos en directo. Te lo preguntaba hace unos minutos. Seguro que te acuerdas del famoso abuelo de la serie Ana y los Siete. Era un personaje entrañable. Lo interpretaba el actor Juan Antonio Quintana.
Pues eso lo veremos. Si en esta casa hay dinero, es porque yo he trabajado toda mi vida. Si se me hinchan las narices, reviento la caja de Fernando. Y con el dinero me compro otra caja, pero de coñac francés. ¿Estamos?
Don Nicolás, por favor, no se excite, ¿eh? Por Dios, tranquilo.
Mi petaca. No. Siempre me sacas de apuros.
Seguro que su voz... La recuerdas, ¿verdad? Quintana se ha bajado este martes del escenario de la vida. Hace unas horas ha fallecido el actor a los 83 años de edad. El vallisoletano compaginó durante décadas su labor como profesor en varios institutos de la ciudad con su verdadera vocación, la de actor.
Un actor nace y se hace, pero yo creo que nace. Primero se necesitan una serie de características, más que cualidades quizás, de la personalidad de uno, ¿no? Fundamentalmente es la intuición, el instinto natural, el que de alguna manera marca que seas o no seas actor.
Afincado a las orillas del Pisuerga desde hace más de 50 años, Quintana ha desarrollado toda su trayectoria profesional en su querida Valladolid. Allí fue donde conoció a su esposa, la pintora y escenógrafa Mary Maroto. Juntos tuvieron a su hija, la actriz Lucía Quintana. Quizás si de primeras no te suena su nombre, pero ¿y si te pongo esta?
¿Qué es lo que baila Ana? Que hasta los muertos le tienen gana.
Esta cabecera de la exitosa serie de televisión Ana y los Siete, Juan Antonio Quintana hacía el papel de Don Nicolás, el abuelo de Ana. Su bigote y esa cara de bonachón eran inconfundibles. Quintana se convirtió en un actor muy popular en esta serie que protagonizó Ana Obregón a principios de los 2000. Dentro de la televisión, Juan Antonio también había intervenido en otras series como Amar es para siempre, Sin tetas no hay paraíso, Hospital Central o La huella del crimen. Aún así, este actor y también director ha tenido mucha participación en el teatro. Era donde comenzó y donde él realmente se sentía a gusto. Siempre fue un gran defensor del teatro independiente. Era donde se sentía libre.
Surge de la necesidad de estar a gusto con lo que uno hace, sentirse coherente, no deberle nada a nadie y por lo tanto no estar al servicio de nadie, ni siquiera de la taquilla.
Fue la coherencia y su manera de ser, la de estar en esta vida desde la libertad, lo que le ha llevado hasta sus últimos días, ¿no? Por bandera. Y es precisamente lo que le ha convertido en un hombre libre, el anhelo de muchos. Querido Juan Antonio, gracias por su trabajo. Descanse en paz.
Pasado los años, cómo cambiaron las cosas, y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como por primera vez.
Cómo han pasado los años, qué mundos tan diferentes. Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar.
Si parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar.
Como han pasado los años,
Estamos ya miércoles, es 16 de febrero, estamos en pleno Ecuador de la semana y hemos preparado para ti un programa aquí de lo más completo. Ya sabes que los miércoles nos encanta meternos en la cocina y seguir innovando, aprendiendo recetas, bajo la premisa de saludables. Al frente de este espacio se coloca la periodista y cocinera María Marín, de Cenas para Peques. Y fíjate, como que más y quien menos tiene un amigo vegetariano o vegano, nos trae una idea muy novedosa para hacer una hamburguesa de alubias. ¿Qué te parece? Tiene que estar bueno, ¿eh? Hamburguesa de alubias. Veremos, bueno, cómo se hace, si es fácil, sencillo, lo nutritiva que es y si la tenemos que acompañar con pan. Eso ya no sé, no lo veo tanto. Y es miércoles, y también los miércoles tenemos clase de historia con el profesor y catedrático José Luis Corral. Hoy vamos a conocer la historia fascinante de Galileo Galilei.
El Santo Oficio ha decidido que la teoría de Copérnico, de que la Tierra gira alrededor del Sol, es falsa, absurda y herética. Se me ha encargado, señor Galilei, que le exhorte a renunciar a esta opinión.
Conoceremos más la figura y la historia de Galileo Galilei, uno de los científicos más importantes de la historia universal. De hecho, fue el que obtuvo pruebas de que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés, como se defendía en su época. Y contigo, ¿de qué estamos hablando? Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz.
Cuéntanos, ¿cómo están los búhos a estas horas?
Están románticos perdidos. A estas horas de la noche nos están mandando muchos mensajitos.
Claro, y esta canción que he puesto, vamos, tan bonita.
Hemos ambientado, nos faltan las velitas.
Ay, sí, sí, de María Dolores Pradera. Una canción te puede enamorar, ¿eh?
Hombre, anda que... Y hay canciones, yo de hecho tengo la fortuna de que me han dedicado canciones, o sea, que me han compuesto canciones, o sea, que tengo esa magnífica suerte. Fíjate. Es una suerte, oye, ¿qué le vamos a hacer? Da vergüencita también cuando la canta en los conciertos, pero bueno, oye, es muy bonito eso. Esta noche estamos hablando de cómo conociste a tu pareja, estamos hablando del amor en esta resaca que hemos tenido del día de San Valentín y queremos saber cómo conquistaste tú a tu pareja o si fue tu pareja la que te conquistó a ti. Cuéntanos cuáles han sido tus trucos para ligar en el 661-201-512 y en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Precisamente a Facebook nos ha escrito Salva Sánchez, dice: conocí a la que ahora es mi mujer el día que entré a una discoteca, abrí la puerta y allí estaba bailando, con la discoteca prácticamente vacía, y sentí un flechazo a primera vista que hasta la fecha sigo tremendamente enamorado. Dice: pasé todo el día siguiente buscando por todos los sitios su teléfono y en su día hasta el 20 y lo conseguí y ahora tenemos dos preciosos hijos y estamos felizmente casados. Dice: el amor existe, ojo, pues mire qué bonito el mensaje y la experiencia de Salva Sánchez.
Bueno, un buen testimonio para los descreídos.
Efectivamente, vamos a escuchar a Magistris Manolo, que es un auténtico caballero, y no lo digo porque sí, escucha cómo habla de su pareja.
Ella me conquistó y con ese trato de expresiones seductoras nos atrapamos y conforme estamos. La verdad que ciertamente muy maravilloso y muy agradable.
Fíjate, qué bien suena lo que nos manda desde su unidad móvil, Magistris Manolo. Y me encanta el truco que utiliza Mincho para ligar. Él lleva mucho tiempo con su chica, pero ojo cómo te encuentres con él en este sitio. Escuchamos a Mincho.
Pues yo conocí a la Mincha hace ya más de 30 años y me conquistó ella a mí desde el primer momento. Mi truco para ligar, buscadme en las redes sociales, solo hace falta verme.
Pues ya está. Ya está, no hay mejor publicidad que la que cuenta Mincho de
Lincha. Claro, quien no se vende, no, ¿cómo es? Quien no se vende, no, ¿cómo era el dicho? Bueno, ahora no me
siento volando. No sé exactamente cuál es, pero lo buscamos, no te preocupes. Y termino rápidamente leyendo el mensaje de José Antonio.
Quien no se anuncia no vende.
Ah, bueno, claro, pues en este caso Mincho se ha anunciado, pero no está en venta. Sí. No está en venta porque ya tiene propietaria, por decirlo de alguna manera. Ya está comprometido con su Mincha, que además siempre nos está diciendo
que
la quiere muchísimo.
No es vuestro hombre.
Lo sentimos. José Antonio, el camionero de Cádiz, vaya historia. Dice: ella trabajaba y sigue trabajando en el mismo supermercado. Entré a comprar una pizza y ahí me la encontré en la caja registradora al entrar por la puerta. Dice: fue amor a primera vista, aunque ella aún no lo sabía, y así llevamos ya 16 años.
¿Cada cuánto hacía la compra? Todos los días se olvidaba algo, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Los cleaners. Ay, que hoy me he dejado cepillo de, que si cepillo de dientes.
Que si tiene cambio, que si quiere bolsa, señora. Pues que ese tipo de cosas.
Una monedita para el carro, por favor.
Eso es, pues José Antonio.
¿Y su teléfono?
Poquito a poco fue labrando y al final 16 años juntos con su chica. Esta noche estamos hablando del amor, estamos hablando de las parejas. ¿Cómo conociste tú a tu pareja? ¿Fue ella o él quien te conquistó? ¿O fuiste tú quien utilizó su magia para enamorar? Cuéntanos cuál es tu truco para ligar en el 661-201-512, el teléfono de WhatsApp de La Noche de Cope, o si lo prefieres, en nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter somos @lanochedecope. Adelante.
Todo se nubla a mi alrededor. Ya se fue con un niño pijo. Por fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque le vio pasar. No se besa, lo paso fatal. Voy a vengarme de ese marica. Voy a llenarle el cuello de polvo pica pica. ¡Sufre!
Ya hemos dejado atrás San Valentín. Un 14 de febrero que muchos han aprovechado para celebrar el amor junto a sus parejas. Y diría también que es un día que otros muchos critican, sobre todo por la superficialidad que desprende, ¿no? En algunos casos. Bueno, en esta madrugada del 16 de febrero, ya estamos a miércoles, en plena resaca de San Valentín, quiero que reflexionemos juntos sobre cómo ha evolucionado el amor y cómo hemos cambiado a la hora de conocer a nuestras parejas, por ejemplo. ¿Tú recuerdas cómo conociste a tu marido, a tu esposa, a tu novio, a tu novia? O mejor, ¿cómo has ligado a lo largo de tu vida? Algunos dirán, ay, Beatriz, yo es que conocí a mi mujer en una discoteca, la invité a bailar y...
¡Bailar pegados es bailar!
¡Qué tiempos aquellos, eh! Claro... ¿Qué crees que dirá alguien ahora un poquito más joven si le pregunto cómo se liga o cómo ha conocido a su pareja? Posiblemente lo haya hecho desde el sofá de casa. Mira, Beatriz dice, yo es que he conocido a mi novio por Instagram o por Tinder. En fin, ya ves que hasta la forma de ligar ha evolucionado a lo largo de los últimos años, o más bien se ha ido adaptando a nuestra nueva forma de vivir. Sobre este tema ha profundizado la escritora y guionista Jimena Sabadú a través de su nuevo libro, La conquista de Tinder. Ha trabajado en multitud de medios de comunicación, en prensa, en cine, en la tele. Ha sido profesora de literatura en la universidad y ahora, además de escribir, también imparte clases de guión. Un buen día Jimena decidió entrar en Tinder, que por si no lo sabes, si no sabes lo que es, se trata de una aplicación por la que puedes conocer a otras personas y encontrar pareja. ¿Y qué es lo que encontró ella? Se lo voy a preguntar. Jimena, bienvenida a La Noche de Cope, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muchas gracias, encantada de estar aquí.
Bueno, ¿qué es lo que te encontraste cuando por primera vez te descargas Tinder, haces tu perfil y qué pasa a partir de ahí?
Uf, pues lo mejor de cada casa. Me encontré básicamente lo mejor de cada casa, de lo bueno, lo mejor y de lo mejor, lo superior. Básicamente me encontré a todo el mundo, estaba todo el mundo ahí dentro y siguen estando.
Cuando dices todo el mundo, ¿a qué te refieres?
A todas las personas que conoces, a las que no conoces, está todo el mundo. O sea, hay más gente, de verdad, que en ¿cómo se llama esto? Donde las campanadas, en Sol, hay menos gente.
En la Puerta del Sol. ¿Y cuál ha sido tu experiencia, Jimena?
Pues, a ver, mi experiencia no puedo decir que fuera horrible, pero sí que ha sido más bien negativa. Me he encontrado con algo que yo no esperaba. Ya había estado hace años en otra red similar, de la que también hablo, de La conquista de Tinder, que se llama Badoo, pero no era tan popular. Entonces me he encontrado con que la gente ha desarrollado, o los usuarios hemos desarrollado una manera de relacionarnos entre nosotros, que es la impunidad. Pensar, bueno, pues como esto no va a tener consecuencias, como a esta persona no me la voy a encontrar, pues la puedo tratar como a mí me dé la gana. Y es como de relato de ciencia ficción, ¿eh?
Bueno, esto es terrible, ¿no? Esto que estás
narrando. Sí, sí, sí.
Porque al
final...
ver,
no todo el mundo es así, pero la inmensa mayoría, con muy pocas excepciones, se comporta así. Como pensando que al otro lado no pasa nada, como no vas a ver las consecuencias, da igual lo que hagas, lo que digas, cómo te comportes. Todo da igual.
Y estamos hablando que en muchos casos se ponen en juego algo tan importante como son las emociones, los sentimientos y la ilusión.
Sí, no, porque no hablo solamente de amor o desamor, que eso es a veces pasa y a veces no pasa, ¿no? Eso es muy lícito, que te enamores o no te enamores de alguien. Hablo de la desilusión pura, que es que tú esperas que algo, porque a ti te han estado prometiendo algo, y ese algo no solamente no llega, sino que la gente desaparece. No, aquí no ha pasado nada. O que de repente, pues, no entiendes por qué una persona deja de dar señales de vida o vuelve 3 semanas después, o que digo 3 semanas, ojalá fueran 3 semanas, vuelve años después, que incluso hay gente que te escribe 2 o 3 años después, como si no hubiese pasado nada, o luego comportamientos que no tendrías con nadie nunca, con nadie en la, vamos, fuera de
la vida
internet,
real,
nunca
fuera de la aplicación. ¿Y qué te motivó a escribir este libro, La conquista de Tinder?
Fue idea de Turner, de la editorial Turner, porque yo colaboro con Letras Libres, que lo editan ellos, y escribí un artículo sobre esto, porque ya lo había tocado en un blog, en el blog que tengo y tal, y el punto de vista del artículo era pues que es como ir a la estación de ir al cuarto de baño de una estación de autobús, que son siempre es una cosa horrible, que todos hemos estado y es horrible, y piensas, ¿quién va a un váter y hace esto? ¿Quién lo deja así? Porque los
váteres
de casa de la
¿no?
gente no están así. Entonces claro. El artículo les gustó mucho y me propusieron hacer un libro sobre el tema porque les parecía un punto de vista interesante.
Imagino que esto te habrá llevado a reflexionar mucho sobre cómo hemos cambiado nuestra manera de ligar en los últimos años, cómo ligábamos nosotros cuando teníamos 20 años a cómo se liga ahora, ¿no? Y desde luego que ha cambiado, lo decía antes. Antes salías, conocías a alguien en el bar, en la discoteca, era el amigo de tu amiga, y ahora ligamos desde el sofá de casa en chándal y con el moño puesto.
Sí, a ver, yo creo que tiene una parte muy positiva, que es salirte de tu entorno inmediato, que es lo que me parecía muy siempre me ha parecido que limita mucho las posibilidades. Entonces, porque nunca sales de gente que trabaja en lo mismo que tú, que se mueve por los mismos sitios que tú, y ahora puedes conocer virtualmente, tienes la posibilidad de conocer a gente de todo tipo. La realidad es que también las aplicaciones te lo van acotando para que al final conozcas al que tienes más cerca en todos los aspectos. Pero sí ha cambiado, y la parte mala es esta, que se deshumaniza mucho el trato. Y que hay personas que se lo toman como un buffet libre, dentro de que la comida, en este caso, puede huir de ti, como pasa a veces, pero tiene un punto deshumanizador que sí que me parece muy relevante como cambio negativo.
Y algo
jóvenes,
positivo
es decir, por debajo de 20.
Que puedan encontrar nuestros oyentes y se animan a hacerse un perfil en Tinder, por ejemplo. Algo positivo.
Bueno, pues la posibilidad de conocer a gente que no es como tú, que no es como tus amigos, como posibilidad de conocer a gente que se dedica a otras cosas, que vive en otros sitios, que tiene otros puntos de vista. A mí es lo que me parece más interesante. Pero que se den de alta con el móvil y no con el Facebook, porque si no el Facebook te lo une a gente que ya conoces. Así que mejor con el número de teléfono móvil, ¿no? Es verdad. Te lo vincula a tus gustos y al final dices, pero si este tío ya me lo he encontrado yo 5 veces.
Acaban saliendo ahí los compañeros de la oficina, tu
sí,
jefe,
no,
la vecina
gente,
del
que
quinto.
Le gusta un grupo de música de no sé qué, pues sí. Hombre, conoce a alguien que no le guste los mismos grupos de música que a ti, que puede ser interesante. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound.
Mina, aseguras en tu libro que las parejas no se forman por afinidad real, sino por el roce. ¿Quieres decir entonces que no vamos a dejar de ligar en persona, ¿no? Que eso es la esencia?
Claro, yo creo que luego hay una cosa que es cuando conoces a la persona, normalmente si ha habido atracción, normalmente por la aplicación, normalmente la hay en la vida real, pero también se dan casos de gente con la que luego la ves en vivo y dices, ah, pues no. Claro, hay una parte olfativa, química, que a veces no acompaña, pero es muy raro que suceda eso. Pero luego, claro, es que lo de ser pareja no es tan fácil como simplemente conocerse. Luego está la realidad de conocerse, que es mucho más complicada.
Tienes, Jimena, un extenso currículum, el que atesoras, te presentaba al principio. Yo no sé si esto también de alguna manera te ha servido, te ha preparado para adentrarte en las redes de Tinder, en las redes sociales, o eres una más en ese sentido.
Buf, allí no gustan estas cosas. Les llama la atención a los tíos, pero no les por lo general me ha dado la impresión de que no gusta que una mujer destaque en algún ámbito. Aunque yo, al fin y al cabo, soy una pincha uvas más. O sea, yo no tengo ninguna relevancia laboral, digamos, pero ellos no lo saben. Entonces, si ves una cosa como que suena prestigiosa o tal, piensas que esa tía está en un sitio muy, muy elevado y ya no les gusta nada. Incluso, bueno, en el caso contrario también tuve un chico, locutor, de deportes, que cuando me preguntó, que me vino a preguntar cuánto cobraba, y cuando le dije lo que cobraba, hasta hoy. A lo mejor me responde ahora.
Lo mismo te está escuchando ahora, el compañero de
pues
profesión.
Probablemente sí, probablemente esté escuchándolo. Así que no gusta. Por lo visto las tías sí, y siempre los tíos se quejan de que buscan un tío con pasta. No sé si es así, porque los amigos con los que hablo no me dicen eso exactamente. Bueno, algunos sí que invites a la chica, hay muchas que todavía lo buscan. Pero lo de un tío con pasta parece que sí que gusta, y un tío con un trabajo prestigioso y tal, pero en tías parece que no. Mi impresión es que no gusta nada.
¿Y seguimos teniendo prejuicios sobre quién se entra o se mete en este tipo de redes sociales, como si fuera alguien incapaz de conocer a otras personas, de ligar en otros entornos fuera del digital?
Yo creo que ya muy poco, porque es que de verdad entras...
Está todo el mundo, ¿no? Decías.
Como conoces a todo el mundo. Bueno, conoces, están todas las personas que conoces y todas las que no conoces. Lo que sí se ve es el perfil de persona tímida que no sabe ligar, está también en Tinder. Pero claro, el problema lo arrastra también en Tinder. Y también porque hay gente que lo visual no es su campo. No saben desenvolverse ahí. Es gente que a lo mejor se puede desenvolver muy bien por escrito, pero que no se desenvuelven visualmente. Y el primer impacto de Tinder es visual. Y no hablo de solo ser guapo o feo. Es mucho más que ser guapo o feo.
¿Cómo se conquista al final en Tinder? Tu libro se titula La conquista de Tinder. Al final,
sí.
¿Cómo te sientes como un pez en el agua en este entorno?
Es que depende de lo que busques. Y también hay cosas que se buscan y se encuentran, y cosas que no vas a encontrar, por más que las busques. Pues busco el amor de mi vida. Pues suerte. O busco, pues, sexo. Pues muy mal se te tendría que dar la cosa para no conseguirlo. O busco conocer a gente, vas a conocer a muchísima, y mucha a la que desearás no haber conocido. Pero yo creo que la única conquista para mí es tratar a los demás como te gustaría que te tratasen a ti. Esa es la única conquista que podemos tener sobre las cosas. A lo mejor si empezamos a hacerlo todos, funciona.
¿Alguna recomendación para nuestros oyentes? ¿Cómo deben entrar en Tinder para no salir escaldados?
Pues mira, sobre todo, por favor, limpiad el objetivo, ¿vale? Antes de sacaros una foto, el objetivo lo limpiáis para que no parezca que tengáis el dedazo ahí. Intentad que no haya basura en donde está la foto. Si es posible, no que súper elegantes, pero sí medianamente arreglados, que no deis miedo ni asco. Esto también para las mujeres. Y si os quitáis las gafas, mejor, porque así os vemos la cara. Y luego ya suerte. Lo que Dios reparta suerte, porque...
Estas recomendaciones son destinadas a la foto física en la que tú te presentas. Claro.
Es que la descripción, si eres una chica, da igual lo que pongas, da igual. Pero si eres un chico, ya puedes ser ingenioso, ya puedes ser original. Yo creo que lo mejor es contar un poquito de ti mismo, sin poner el gentilicio que nadie importa si eres de Córdoba, de Murcia o de Jaén. ¿Qué te gusta y qué esperas de la aplicación? Y por lo menos a ella... Y si pones un chiste, por favor, que no sea copiado, que la gente replica los chistes.
Ahora, además, se sabe todo enseguida, ¿eh? Esto tiene las patas muy cortas.
Porque ves ese chiste y dices, vaya, es la quinta o sexta o séptima vez que lo veo.
Esta broma ya me la han hecho tres veces.
Esta broma ya me la han puesto más veces, sí. O lo de poner feo, fuerte y formal, eso creo que funciona todavía. La canción de Loquillo, todo el mundo lo pone.
Sí, sí, sí.
Ah, y no insultes a la gente de entrada, en plan, las frescas que queráis que os mantenga, pues no. Pues hombre, a lo mejor puedes omitirlo.
Madre mía, qué mundo. Pues la conquista de Tinder. Detrás de este título está su autora, Jimena Sabadú, que ha compartido un ratito de la madrugada con todos nosotros. Jimena, ha sido un placer conocerte y charlar.
Igualmente. Muchísimas gracias.
Y bueno, pasearnos por estos vericuetos tan extraños o ajenos quizá para algunos de nosotros, pero interesantes. Me ha gustado. Ahí está todo el mundo. La densidad de población es alta, decías al principio.
Muy alta, muy alta.
Gracias, Jimena. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son gente normal, de otra época y corte moral, que resuelven sus problemas de forma natural. ¿Para qué discutir si puedes pelear? Dame una
que escrito está. Si te doy mi palabra, no se romperá. No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental.
¿Estás aburrido de comer todos los días lo mismo? Es que muchas veces la falta de tiempo o de imaginación hace que nos paremos a pensar y busquemos nuevas recetas, ¿no? Y innovemos un poquito el menú de la casa. Siempre vamos como a tiro hecho. Por eso, aquí en La Noche de COPE, cada madrugada de miércoles te proponemos una solución para que las recetas sean más innovadoras. Ya sabes que con nosotros está María Marín, ella es periodista, cocinera, la encuentras al frente de la cuenta de Instagram Cenas para Peques y viene dispuesta a sorprendernos con una receta de nuevo sana y que apenas la vamos a hacer en 15 minutos. ¿Te apetece, por ejemplo, comer una hamburguesa de alubias? Sí, lo has oído bien. Esta noche vamos a hacer una hamburguesa de alubias. Es un plato muy sano, es apto para veganos y nos va a llevar muy poquito tiempo elaborarla. Hoy preparamos unas hamburguesas de alubias con batata con nuestra sección de cocina, Cenas para Peques. María, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Pues fenomenal, deseando desgranaros esta receta, así que espero sorprenderos con esta idea más en la cocina.
Pues venga, vamos con ella. ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Cuántas alubias, por ejemplo?
300 gramos de alubias ya cocidas. Y ahí os doy la opción. O bien las hacéis en casa o bien las compráis ya de bote, envasadas perfectamente. Sí que yo diría que esta es una receta perfecta de aprovechamiento. Es decir, has cocinado una receta de alubias en casa. Pues echa un puñadito más y el lunes, por ejemplo, te tomas tu buen potaje. Y el miércoles, para no repetir, esas alubias que te han sobrado las conviertes en una hamburguesa. Así que nos viene perfecto en un 2x1, en toda regla.
Me encanta cómo aprovechamos la comida contigo. ¿Qué más necesitamos además de las alubias?
Os sugiero darle un toque que no dulce, ¿vale? Que nadie se asuste porque hay quien se echa para atrás. Pero sabéis que la batata o boniato pues tiene un sabor más agradable y que realmente también realza el sabor de esta hamburguesa. Entonces vamos a utilizar también otros 300 gramos. La sugerencia que yo os hago por lo general es no hervirlo porque si no coge mucha agua y te va a costar dar consistencia a nuestra hamburguesa. Dos opciones, o bien horneas. Pues como hemos dicho, cuando hagas algo en el horno, cuando vayas a hacer un pollo, vayas a hacer unas patatas, tú metes ahí tu batata y luego a lo largo de la semana la rescatas para hacer esta receta. O bien la puedes hacer en el microondas, que en 10 minutos la partes por la mitad, cubres con un papel film apto para microondas y en 10 minutos la tienes lista.
Hablábamos de que es una receta que se hace rápido, entiendo que compramos las alubias ya cocidas, ¿no?
Sí, como hemos dicho, se ha obtenido las dos opciones, o bien que cojas la olla y que hayas cocinado otra receta y rescates esas alubias que te han sobrado, o bien coges unas alubias envasadas, que tienes muy buenas opciones en el supermercado, y todavía es más rápida esta receta, si cabe. Podríamos hacerla tal cual, pero siempre hay que darle un toquecito más para disfrutar todavía más y vamos a pochar una cebolla. Podría ser opcional, ¿eh? Pero bueno. Vamos a hacerla todavía más sabrosa, con una cebollita picadita, chiquitita y que esté pochando. Pues el mismo rato que está en el microondas nuestra batata, tenemos la cebolla pochando. Y luego ya mezclamos ingredientes.
Más o menos hemos dicho el tiempo de la batata en el microondas. ¿En cuánto tiempo
sí,
se queda
10 minutos. 10 minutos, según el tamaño, pero en 10 minutos, cubierta con papel film, la vas a tener. O en estos utensilios que hay para cocinar al vapor en el microondas también.
Tenemos la cebolla pochada, la batata hecha al microondas, las alubias recuperadas de otro plato o de bote para que estén ya hechas. ¿Y cómo la haces para que esos ingredientes se mezclen y liguen?
Pues en el fondo son ingredientes que una vez que los machacamos no se nos ocurra triturarlo, porque lo hacemos puré y ahí no hay manera. un prensapatatas o un tenedor, hay que darle un poquito a la muñeca, aplastamos un poquito y vamos a tener una masa bastante consistente. Todavía vamos a ver que al cogerlo con las manos no está lo suficientemente ligada, entonces vamos a añadir un poquito de pan rallado. ¿Que hay alguna intolerancia al gluten? Podrías añadir harina de almendra, se me ocurre, también harina de avena, que la hay opción sin gluten, ¿vale? Entonces eso es ir jugando con los ingredientes que más te gusten. Que no quede excesivamente densa y seca, porque si no luego nos va a costar darle un bocado a esa hamburguesa, pero sí la consistencia necesaria para poder manipularla con las manos y dar forma de hamburguesa.
¿Podríamos usar otro tipo de, no sé, en lugar de alubias, garbanzos? Por ejemplo, es que estoy viendo que tengo garbanzos en la nevera, digo, ¿puedo hacer una hamburguesa de garbanzos o de guisantes o de soja? ¿O has elegido la alubia por la consistencia que tiene?
Sí, sobre todo es que la alubia sí que es más jugosa por dentro, el garbanzo es más seco. Entonces, puedes efectivamente, sin ningún problema, utilizar todo tipo de legumbres para hacer hamburguesas. También las hago de lentejas, pero hay veces que las cantidades varían. En el caso de los garbanzos, yo te recomendaría menos cantidad de garbanzos porque son más secos y la pasta es posible y el resultado final te quede excesivamente mazacote. Entonces hay que ir jugando un poquito con las cantidades, pero también sería perfectamente factible.
Esta receta no está pensada para luego comernos esta hamburguesa con pan como si fuera una hamburguesa de carne, ¿no? ¿O sí?
Uf, yo la veo, hombre, depende de la hora que te la tomes, ¿vale? Yo os propongo el tema de las hamburguesas de legumbres porque equivocadamente pensamos que solamente podemos comer legumbres a la hora de la comida. Es que las podemos cenar sin ningún problema y si me apuras hasta para merendar y hay quien hasta para desayunar alguna vez ha tomado alguna legumbre. Bueno. El truco y la clave está en la cantidad y en la forma en que lo hayamos guisado. Nunca te voy a decir, oye, tómate un cocido o con todo su chorizo o su morcilla para cenar. Pero una hamburguesa de legumbres, no hay problema. Si ya le vas a añadir pan, ketchup y además aderezos varios, posiblemente sea demasiado para tu estómago y luego irte a la cama. Eso con un poquito de cabeza.
¿Tendremos una digestión pesada o no?
No, pero como hemos dicho, las legumbres no tienen por qué ser tan pesadas. Influye mucho la forma de cocinarlas y la grasa con la que la hayamos cocinado y el resto de los ingredientes que hayamos incluido en la receta. Y en este caso está acompañado de ingredientes todos muy saludables, con muy poquito aceite, porque luego la vamos a dar vuelta y vuelta por la sartén con un chorritín de aceite. Entonces no tiene por qué. Sí está el tema de los gases, pero tampoco es tanta cantidad de alubias. Y luego hay algunas formas de cocinarlas que pueden evitarlos. Hay veces que si les das un susto, que se llama en la olla, ¿no? Y dejas que hierva primero y saque una espumilla y cambias el agua, se supone que así luego puede dar un poquito menos de gases. Pues bueno, se puede hacer esa prueba.
Bueno, pues muy interesante. Así en un pispás nos hemos hecho unas hamburguesas de alubias, hemos aprendido un poquito más de cocina saludable. Y si no te ha dado tiempo a tomar nota, te recuerdo que puedes pasarte por el perfil de Cenas para Peques en Instagram de María Marín y ahí tienes toda la información y los vídeos con estas recetas súper sencillas. María, seguimos cocinando contigo. Muchísimas gracias por cada una de las recetas que compartes. Buenas noches.
Buenas noches, el placer es mío. Un abrazo muy fuerte.
Yo supe que venías de otra parte. Eres tan distinto, eres tan extraterrestre. No haces casi nada, pero tienes todo lo importante. Quiero ser como tú, quiero ser igual que tú. Ven, dinos qué hacer, dinos por dónde sigue el camino. Hace mucho tiempo que el mundo pues se ha convertido en un extraño lugar.
Y quizás ese extraño lugar sea menos extraño cuando uno, sí, se enamora, tiene un flechazo y encuentra, si no al amor de su vida, a el amor que le acompaña en estos momentos. Carlos Márquez, hoy hablamos de los amores de nuestros búhos. ¿Qué
pues
tal?
Sí, 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 esta noche estamos hablando, bueno, acabamos de hablar con Jimena Sabadú, que ha escrito un libro
sobre... Qué divertido,
sobre...
Lo que nos ha contado.
Sí, 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 ha sido muy bonito reencontrarnos con Jimena, que bueno, que además es un animal de radio, ha estado muchísimos años haciendo radio y ha sido un placer volver a encontrarnos con ella. Y ha escrito un libro sobre ligar en el siglo XXI a través de una aplicación, claro, y queremos preguntarte, querido búho, ¿cómo no conociste tú a tu pareja? ¿Te conquistó o fuiste tú quien usó su magia para enamorar? Y también queremos saber cuál ha sido tu truco, ese truco infalible con el que ligaste. 661-201-512, teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE, ahí puedes enviar notas de audio y mensajes, y también en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Fíjate, Lolo Cano, precisamente en Twitter, ha estado escuchando la entrevista a Jimena, y dice, ahora ya no existe realidad con tanto mundo virtual, está totalmente deshumanizado. Pues bueno, de eso precisamente estábamos hablando hace un momentito con Jimena, de cómo están cambiando estas cosas. Y Feli nos ha mandado una nota de audio en la que nos cuenta cómo enamoró a su pareja, pero a mí me gustaría que estuviéramos muy atentos al final de esta nota de audio.
Venga.
Bueno, yo la conocí en una discoteca. Durante los 4 meses quería decirle algo, pero era muy tímido. Y una noche que me ha pillado un poco con dos vodkas de más, le dije, ¿qué haces, ojos azules? Y ya desde ahí han pasado 27 años juntos. Fue precioso. Ella es más guapa que yo, por cierto.
como dato, ahí queda. Por si a alguien le interesa...
¿Qué ojos azules tiene?
Por si a alguien le interesa saber, la pareja de Feli es más guapa que él. Bueno, pues ahí lo ha dejado.
Ay, qué buenos, por Dios.
Sí, sí, sí.
Historias.
Fíjate, Elías Fernández, desde Ponferrada, nos escribe al Facebook de La Noche de COPE y dice, buenas noches, búhos. Yo conocí a la que soy mi mujer cuando estaba haciendo el servicio militar. Me llamó la atención nada más verla y la verdad es que pensé, esta mujer es mucho para mí. Pero como me cegó, pues ya no paré hasta que le pedí salir. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que me dijo que sí. Llevamos 36 años juntos, tenemos 2 hijos y 2 nietas, somos muy felices y os aseguro que cada día estoy más enamorado de ella. Qué mensaje tan bonito el que nos envía Elías Fernández de Ponferrada al Facebook de La Noche de COPE. Queremos recibir los tuyos, queremos recibir tus notas de audio, tus mensajes, tus comentarios. Escríbenos, mándanos tus notas de audio al 661-201-512 o a nuestras redes sociales. Cuéntanos, ¿cómo conociste a tu pareja? ¿Te conquistó o fuiste tú quien usó su magia para enamorar? Cuéntanoslo en nuestras redes sociales.
Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Acabamos de dejar atrás el 15 de febrero. Este día me recuerda el nacimiento de uno de los científicos más importantes de toda la historia, Galileo Galilei. Nació en el año 1564 en Pisa. Galileo fue astrónomo, ingeniero, filósofo, matemático, físico. Una de esas personas a las que le interesan todo tipo de disciplinas, de arte. Galileo propició la revolución científica durante el Renacimiento gracias a sus estudios sobre la caída de los cuerpos y además inventó el telescopio en el campo de la astronomía, lo que le permitió obtener pruebas de que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés, una idea que confirmaba la teoría de Copérnico y que Galileo mantuvo hasta el día de su muerte, a pesar de no contar con mucho apoyo. Para acercarnos más a esta figura tan interesante y tan importante en nuestra historia, contamos, como cada semana, con la ayuda del profesor y catedrático de Historia, José Luis Corral. Muy buenas noches, profesor, ¿qué tal?
Hola Beatriz, pues muy bien, estupendamente. Y parece que las cosas van mejorando de la pandemia, con lo cual, pues muy bien.
Felices, ¿verdad? Un poco más liberados. Ahora
bueno,
que...
un poco más tranquilos, parece que estaba remitiendo.
Sí, sí, sí. Fíjate que llevamos semanas, meses y años hablando de historia en la noche de COPE y no le habíamos dedicado ningún capítulo a la figura de Galileo Galilei. Así que, bueno, nos ha parecido interesante para compartir su historia con todos los oyentes. Vamos a contarles quién fue Galileo Galilei y por qué es un personaje tan importante para nuestra historia.
Bueno, Galileo Galilei es uno de los personajes más importantes en la historia de la ciencia y realmente la persona, el científico que cambió para siempre la forma de contemplar el mundo y de entender el universo. Sin las aportaciones de Galileo, evidentemente los descubrimientos posteriores de Newton y de tantos, del propio Einstein y de tantos otros científicos de los siglos XVIII en adelante, pues no hubieran sido posibles. Por tanto, un personaje importantísimo en la historia de la ciencia de la humanidad.
¿Cuáles fueron sus teorías y sus descubrimientos, José Luis?
Bueno, él era un matemático, un filósofo, yo creo que es el último gran hombre del Renacimiento. Vivió en el segundo Renacimiento, a finales, la segunda mitad de los últimos 30 años del siglo XVI y los primeros 40 años del siglo XVII. Es el último hombre renacentista y aúna, por tanto, todo lo que eran los hombres, los grandes hombres del Renacimiento. Matemático, científico, ingeniero, filósofo, físico, tenía conocimientos también muchos de geometría, por tanto, un personaje que estaba apasionado por los descubrimientos científicos. Ya le debemos algo fundamental, y es comenzar a entender el universo. Hasta Galileo Galilei, aunque es verdad que había habido otros científicos anteriores que habían entendido el universo no como algo geocéntrico, la Tierra no estaba en el centro para estos científicos, sino que era el Sol, que tampoco es cierto, tampoco está el Sol en el centro del universo, pero en fin, las teorías heliocéntricas de Galileo habían sido anteriormente pronunciadas por otros científicos, como Aristarco de Samos, por ejemplo, que es el primero en el siglo III, o ya en la época de Galileo, un poquito antes, Kepler, o Copérnico, que habían establecido esas tesis de la teoría heliocéntrica, pero realmente es Galileo Galilei el que le da una base científica con investigación, mejora el telescopio, no lo inventa, en algunos sitios parece que inventó el telescopio, no lo inventó, mejoró el telescopio y por tanto fue capaz de mirar el universo de otra manera. Todo eso, nada más y nada menos, le debemos a Galileo.
Sin embargo, algunos de sus descubrimientos fueron tachados de falsos en la época, no contó con muchos apoyos, luego se ha descubierto que tenía razón. ¿Qué consecuencias tuvo para él?
Pues bastante malas, ¿no? Como suele ocurrir a lo largo de la historia, los innovadores, los hombres y las mujeres que van un paso por delante de los demás y que piensan más allá de lo inmediato, no suelen tener... un buen final, demasiado buen final, por lo menos en tiempos medievales y en tiempos modernos, incluso contemporáneos, ¿no? No fue para él nada agradable porque la Inquisición lo condenó, acabó estando preso en los últimos años de su vida y, por tanto, el final no fue todo lo feliz que hubiera requerido un personaje de la talla de la dimensión humana y científica de Galileo. Pero bueno, yo creo que lo daría por bien servido porque hizo, como digo, descubrimientos extraordinarios, tanto en el mundo de la astronomía como en el mundo de la ingeniería, inventó la bomba de agua, conceptos matemáticos nuevos, geométricos, descubrió que el cielo no era inmutable, sino que había cambios, que las estrellas aparecían y desaparecían, en fin, una serie de aportaciones extraordinarias para nuestra forma de entender el mundo. Como he dicho antes, sin las aportaciones de Galileo y sin sus descubrimientos, el mundo no lo entenderíamos y el universo no lo entenderíamos como ahora lo entendemos.
Vamos a escuchar un fragmento de la película que Josep Losey dedicó a la vida de Galileo Galilei.
El Santo Oficio ha decidido que la teoría de Copérnico, de que la Tierra gira alrededor del Sol, es falsa, absurda y herética. Se me ha encargado, señor Galilei, que le exhorte a renunciar a esta opinión.
Pero los satélites de Júpiter, las fases de Venus...
El Santo Oficio ha tomado su decisión sin tener en cuenta esos detalles en particular.
En otras palabras, el futuro de toda investigación científica está completamente
asegurado, señor Galilei.
Hace referencia a cómo la Iglesia de aquel tiempo obliga a Galileo a renunciar a su idea de que las estrellas y la Tierra giraban en torno al Sol. Así lo hizo públicamente el científico, aunque dicen, no sabemos cuánto hay de leyenda y cuánto de verdad, que tras el alegato impuesto musitó eso de y sin embargo se mueve. Y se refería a la tierra, claro.
Por si mueve, ¿no? En italiano medieval, o italiano de la Toscana del 16. Evidentemente, esa frase se la ha atribuido por algunos biógrafos de Galileo, pero no está muy claro si lo dijo realmente, ¿no? Bueno, si no lo dijo, está bien traído y, desde luego, es una reflexión que, ya digo, aunque no fuera histórica esa frase y no la dijera él o la dijera después, años más tarde, es muy interesante y recoge de alguna forma el pensamiento de Galileo, ¿no? A pesar de lo que digáis, a pesar de que negáis la evidencia científica es esa, yo la he demostrado y ahí está. Me parece que es una frase oportuna, insisto, aunque no está muy claro que fuera una frase pronunciada por el propio Galileo.
Bueno, hoy por hoy nadie niega, profesor, que la Tierra gira. Entonces, en aquellos años, en el caso de la Iglesia, se mantenía que la Tierra estaba fija, que era el centro del universo. Y claro, refutar estas teorías de la Iglesia en aquella época, como hizo Galileo, no tenía que ser fácil. La Inquisición castiga a Galileo, ¿verdad? Le castigó con la prisión, hemos dicho, ¿no?
Claro, es que Galileo contradecía la palabra de Dios en la Biblia. Recuerda que en la Biblia hay un momento determinado en el cual Josué le ordena, en el sitio del asedio de Jericó, le ordena al sol que se detenga. Luego, tanto, si el sol se detiene, es evidente que el sol se mueve y que la tierra está fija. Por tanto, las teorías, las tesis de Galileo contradecían la palabra de Dios. Y por eso la Inquisición, entre otras cosas, pero por eso lo condenó. Una condena que fue una condena un poco ligera, porque él ya era mayor, estaba cansado, enfermo, había peste en algunas zonas de Italia, y al final la condena consistió en un arresto domiciliario, pero un arresto domiciliario que fue terrible, porque allí pasó el resto de su vida, los últimos 10 años de su vida. Lo que pasa es que pudo seguir trabajando, sus amigos lo visitaban, le llevaban libros, pudo seguir trabajando, pero bueno, ese arresto domiciliario, que fue una condena un poco suavizada por las condiciones ya de edad y de enfermedad que tenía el propio Galileo. Pero fue un mal final para un hombre que merecía, evidentemente, unos honores extraordinarios. Y que, por cierto, la Iglesia no reconoció sus errores y no le pidió perdón al mundo de la ciencia hasta prácticamente finales del siglo XX. Aunque fue en algunas ocasiones reconocida anteriormente la teoría de Galileo, pero no fue hasta 1992 cuando Juan Pablo II pidió públicamente perdón por la condena de la Iglesia, la injusta condena de la Iglesia a Galileo.
Por cierto, que después de fallecer Galileo, al poco tiempo nace Isaac Newton. ¿Newton tuvo influencia de Galileo para hacer sus aportaciones?
Bueno, Newton nació un año después de la muerte de Galileo. Galileo muere en 1642, si no recuerdo mal. Al año siguiente nace Newton, y este científico inglés bebe, evidentemente, de la sabiduría y de las aportaciones de Galileo. Sobre todo en lo que se refiere a la fuerza de la gravedad. Galileo había descubierto que los proyectiles disparados no trazaban una línea recta, sino que esa línea tendía a ser una línea curva, una línea elíptica. Y Newton descubrió la fuerza de la gravitación universal, la fuerza de la gravedad, que fue una de las aportaciones, una de las grandes aportaciones también de la historia de la ciencia a finales del siglo XVII. Pero ya Galileo se había dado cuenta de que había una fuerza. No llegó a descubrir la fuerza de la gravedad, pero que había una fuerza que atraía los objetos, y luego pues Newton enunció su famosa teoría de la gravitación universal, que ha sido clave también para seguir comprendiendo cómo funciona el mecanismo de la física en el universo.
Qué interesante todo lo que hemos redescubierto de esta figura de nuestra historia, terminando también con un recuerdo para Newton. Muchísimas gracias, profesor, una semana más, por abrirnos el libro, el gran libro de la historia universal, hoy dedicado a Galileo Galilei. Gracias y hasta la semana que viene. Buenas noches.
Hasta la semana que viene. Muy buenas noches.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Galicia llora el naufragio de uno de sus pesqueros en Canadá.
Había 24 tripulantes en ese barco, en un accidente muy complejo.
Yo puedo decir gracias a Dios, tengo a mi hijo vivo, pero
Esas otras gentes no saben nada de ello.
Y Ángel Expósito viaja este miércoles hasta Pontevedra para seguir el minuto a minuto del rescate y comprobar el duro trabajo en el mar.
Estoy ahora mismo en este muelle y a mis pies justo en la rampa del puerto.
Este miércoles a las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna desde Marín, una de las localidades de donde es la tripulación del pesquero.
A medida que pasan las horas, aumenta la tragedia.
En la radio, todo pasa de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en la linterna de COPE con Ángel Expósito.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
En unos minutos te voy a contar en La Noche de COPE una historia cuando menos inspiradora, de esas que te animan a esforzarte, a luchar por tus sueños. Su protagonista se llama Carmen y es una joven palentina que a sus 24 años se ha convertido en una de las juezas más jóvenes de España. Viene de un pequeño pueblo, de Palencia, su padre es agricultor y siempre estudió en colegios públicos, pero nada de esto le impidió a Carmen cumplir su meta.
Da igual cómo te apellides o de dónde vengas, lo importante es que lo priorices, que focalices el objetivo, que estudies, que hagas un buen examen y que el tribunal lo considere así, independientemente de dónde vengas. Sí que es cierto que pues si vienes de una familia media, pues a veces igual se ve más difícil el camino o es un objetivo que parece igual inalcanzable, pero bueno, pues como estamos viendo, al final sí que es posible, con ganas vengas de donde vengas y seas lo que seas.
Ole por ella, ¿eh? Y ole también por otros protagonistas que vamos a tener en la noche, otros invitados. Son madre e hijo, se llaman Beatriz Roger y Luis Sol de Villa. Su pasión compartida por la ficción, la literatura, las series o las películas les llevó un día a plantearse lo de escribir una novela a cuatro manos. Pues bien, lo han conseguido, han escrito el thriller Marismas y están en la noche de COPE en unos minutos con nosotros, dispuestos a presentarnos no solo el thriller, sino también a contarnos qué es eso de trabajar madre e hijo. Escribir una novela, ¿te lo imaginas? Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Pues oye, es una historia bonita, ¿no?
Escribir. Es bonita, ¿no?
Claro, claro. Qué cosa más bonito que escribir con la familia, hacer pues una creación que además se queda para toda la vida. Pues es algo muy bonito, caray.
Sí, sí, está teniendo mucho éxito, ¿eh? Chan, chan, chan. Es que el género policíaco, el thriller, mola mucho. La verdad es que sí.
Ya lo verás tú, ya lo verás tú.
¿Ah,
con,
sí?
Con el libro que te regalé.
Ah, ¡claro! Aquí lo tengo, ¿eh?
Ah, pues
aquí lo
perfecto,
tengo.
Perfecto.
Los tengo aquí en fila, uno detrás de otro. Siguiente.
Que lleguen pronto unas vacaciones para que
por
Beatriz
favor,
pueda leer
todo. Que me todo. Tengo que poner al día, ¿eh?
Y dejad de regalarle libros, por favor. unos pasteles o lo que sea.
Bueno, pasteles. Venga, vale, aceptamos pasteles. Hablamos de amor con los oyentes.
Los pasteles son dulces y el amor, pues muchas veces es dulce. Ahí tenemos el enganche, ya está, no hay que preocuparse. Esta noche estamos hablando de amor, de cómo conociste a tu pareja, si fuiste tú quien la conquistó o le conquistó, o si fuiste tú la persona conquistada. Esta noche estamos hablando de amor y queremos que nos cuentes cómo conociste a tu pareja en el 661-201-512 o en nuestras redes sociales. Jorge nos ha escrito y dice: yo conocí a mi pareja en un hospital. Ojo con la historia, ¿eh? Dice: yo era agente de asistencia de una compañía de seguros, había fallecido su padre y yo la atendí en ese momento. La vi, me pareció muy guapa y luego seguí viéndola por motivos de papeles y ahí surgió el amor. Pues fíjate, es una situación de lo más curiosa para que surja el amor. Pedro Gómez, desde Córdoba, dice: yo vi por primera vez a mi mujer en los toros de mi pueblo. Me fijé en ella, nos hicimos amigos y ella me dice que me la ligué por pesado. Y ahí se va, ahí sí llevamos 36 años. Y me ha encantado.
Bueno, algo más habrá conseguido, ¿no? Porque sí. Si no, para llevar tantos años.
Me imagino, claro que sí, me imagino que habrá, pues bueno, habrá muchas cosas. Loli dice: tenía 16 años y operaron a mi hermana. Dice: por aquella época no les daba nada de comida a los acompañantes que se quedaban con los enfermos. Íbamos una amiga y yo y me dijo: tú eres para mí. Dice: no veas la risa que me entró en aquel momento. Yo era una cría y mira, aquí estamos, 5 hijos, 8 nietos. Dice: en fin, con nuestras cosas que todo el mundo tiene, pero bien. Estos son algunos de los mensajes que nos llegan al teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE y a nuestras redes sociales. Cuéntanos cómo conociste a tu pareja. ¿Cuál ha sido tu truco para ligar?
¿Cómo camina el
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Charo Noja, miembro de la Asociación Amigos de los Leprosos.
En España principalmente ya no hay. Lo que pasa es que viene un poco con los emigrantes. Vienen muchos emigrantes hoy desde hace mucho tiempo y entonces todo viene sin controlar. Entonces nos encontramos con ese panorama que ellos no tienen ni idea y claro, se descubre bastante tarde que es una cosa muy perjudicial para la enfermedad. Nosotros comenzamos la obra en el 1970. Éramos un grupo de personas, o sea, como veis, ya son 52 años, ya que empezamos, pues celebramos la 69 jornada.